parlamentario deberá zanjar los nombramientos y enfrentar la controversia por la designación de Andrés Llonet en la Subsecretaría de Seguridad Pública. El gobierno desdramatizó la división oficialista y descartó contradicciones con el sector por prioridades legislativas. La justicia argentina reiteró la condición de refugiado, retiró la condición, digo, de refugiado de Galvarino Pablaza desde la UDI. Señalaron que harán todo lo posible para que el exfrentista sea extraditado a nuestro país. Exactamente, son las 2 de la tarde.
Tu salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Siempre en contacto, siempre conectados con la información que usted nos quiera proporcionar a través de nuestro fono WhatsApp. +56 65 222 76 80. ¿Lo anotó? ¿Lo guardó? Si no es así, hágalo. Se lo repetimos. +56 65 222 76 80. No olvide que ahí nos puede aportar información, datos de tránsito, datos de ruta también, algo que pueda estar ocurriendo en su sector, en su barrio, en su población. Lo puede hacer a través de audios, fotografías, videos o texto. Con una inversión cercana a los 600 millones de dólares, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó la concesión para construir la doble vía de Chiloé, un proyecto de 126 kilómetros cuyas obras iniciarían en 2028 y cuya puesta en servicio está prevista para 2033. Pero vamos a escuchar más detalles que nos tiene preparado Hans Barros. Hans, te escuchamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Manuel? Sí. Tal como lo contábamos durante esta mañana, finalmente, a pocos días que culmine este gobierno, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó la concesión de la Ruta 5, lo que comprende el tramo Chacao-Chonchi, todo esto al Grupo Costanera S.P.A., luego de la publicación del Decreto Supremo en el Diario Oficial. El proyecto va a considerar una inversión superior a los 594 millones de dólares y va a permitir mejorar la conectividad y también la seguridad vial en un tramo de 126 kilómetros de esta ruta, constituyéndose como la primera concesión de infraestructura vial desarrollada en Chiloé. Esta iniciativa va a contemplar la construcción estándar, incluyendo 15 kilómetros insertos en el bypass de Castro, con obras orientadas a reducir los accidentes y también fortalecer la conectividad interna de la isla y su vínculo con el continente. Entre las principales intervenciones se considera un nuevo puente sobre el río Pudeto de aproximadamente 750 metros, además de otros 6 puentes, 40 pasarelas peatonales, 14 enlaces de desniveles y variantes en distintas localidades que incluye este trazado. Y así lo dio a conocer durante esta jornada la ministra de Obras Públicas, Jessica López.
Gran noticia, partimos con el proyecto de la Ruta 5 entre Chacao y Chonchi. Se acaba de publicar en el Diario Oficial la adjudicación de este proyecto finalmente. Es una ruta de doble vía, alto estándar, para la Isla Grande de Chiloé, 126 kilómetros, que van a ser complementados con 7 nuevos puentes, incluido el Pudeto, nuevo, 40 pasarelas peatonales, 14 atraviesos y enlaces que permiten conectar la ruta con todas las localidades aledañas.
El inicio inicio de las obras está proyectado para 2028, después de la puesta en marcha del puente Chacao y una vez finalizados el proyecto de ingeniería de detalle y el estudio de la evaluación de impacto ambiental, estimándose un plazo de construcción de 5 años y su entrada en operación plena hacia 2033. No obstante, el contrato de concesión establece que este concesionario asuma desde ahora la conservación y el mejoramiento de la ruta existente, todo esto con foco en la seguridad vial. Y a todo esto se sumó el delegado de Chiloé, Marcelo Malagueño.
Esto nos asegura una carretera de alto estándar y viene a responder al llamado de mucho de la ciudadanía de Chiloé por la gran accidentabilidad que tenemos en nuestras rutas. Esta ruta de alto estándar va a permitir también tener atraviesos para fauna silvestre en distintos puntos de la carretera. Pero además, esto viene a cerrar 9 intentos fallidos por lograr esto.
El presidente de la Cámara de Comercio de Ancud, Gastón Cárcamo, valoró esta noticia.
Valoramos la adjudicación de la concesión de la Ruta 5 Chacao-Chonchi, una inversión histórica cercana a los $600 millones para Chiloé. Esta obra no solo mejorará la conectividad y la seguridad vial, sino que también significará un gran impulso económico con una importante generación de empleo local durante los próximos años, beneficiando directamente a trabajadores, emprendedores, proveedores y pequeñas empresas de la isla.
El tramo concesionado se extiende desde el acceso sur del futuro puente Chacao hasta una bifurcación del acceso norte a Chonchi y también va a incorporar mejoras con...
¿Estamos contigo?
Sí, ahí sí.
Sí.
Sí, les comentaba que va a considerar 41 kilómetros...
Sí, se nos pierde a veces el contacto con Hans, a ver si podemos retomarlo. Sí, ahora sí.
Sí, hay que indicar que esta iniciativa se complementa también con el tramo Chonchi-Quellón, cuyo estudio integral fue adjudicado el año pasado y por lo cual se va a avanzar hacia una estrategia vial integral para todo el archipiélago de Chiloé. Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Vamos a otra información porque un adulto mayor de 72 años murió en un incendio que afectó su vivienda en el sector de Huempeleo, comuna de Fresia. De acuerdo con el informe preliminar de bomberos, el siniestro podría haberse originado a partir de un incendio de pastizales, el cual se habría propagado hasta alcanzar el inmueble. El informe lo trae Guido Miranda.
El siniestro movilizó a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Fresia, quienes controlaron la emergencia, realizaron labores de remoción de escombros, encontrando específicamente en el lugar el cuerpo calcinado de este adulto mayor de 72 años, producto de la acción de las llamas. El comandante del Cuerpo de Bomberos de Fresia, Matías Carrasco, en conversación con la radio, entregó antecedentes sobre el trabajo desarrollado en terreno, señalando que en una primera instancia fueron despachados para combatir un incendio de matorrales. Posteriormente, la situación se agravó extendiéndose la alarma, en este caso, a un incendio declarado que afectó directamente a esta vivienda. No se descarta que el fuego se haya originado en el incendio de pastizales, el cual se habría propagado hasta alcanzar el inmueble, provocando la tragedia. Sin embargo, las causas exactas del siniestro deberán ser determinadas por las pericias correspondientes, dijo el comandante de bomberos, Matías Carrasco.
Bueno, desde un principio nos avisaron que era un incendio producido por una quema de pastizales, la que se, por algún motivo que se desconoce, terminó propagándose a una de las casas que estaba ahí colindando. En el momento que se estaba trabajando en la extinción del fuego, ya se había dado un primer aviso de que probablemente había una persona en el interior, la que fue encontrada después con la remoción de escombros. Bomberos trabajó con 3 unidades. Al arribo de bomberos había parte de la estructura que estaba un poco de pie. Entonces, esa es la primera hipótesis. Obviamente esto va a ser investigado por por el personal calificado.
Bueno, el dueño de la propiedad habría entrado minutos antes a su vivienda, por lo que se presume quedó atrapado entre las llamas. El laboratorio de criminalística La Bocar de Carabineros ha estado realizando ya las primeras diligencias de este hecho luego que por instrucciones del Ministerio Público se ordenara la investigación de lo sucedido. Bio Bio, la radio.
Y en prisión preventiva quedaron un chileno y un colombiano que fueron detenidos en el sector Alerce, en Puerto Montt. Esto en medio de controles policiales rutinarios, siendo detectados con cerca de 2 kilos de droga, entre marihuana y un derivado de la cocaína identificado como ecnogonina. Todo estaba en bolsas y, de hecho, cuando la autoridad verificó el interior del auto en el que se trasladaban los sujetos, a un costado de la palanca de cambios había un contenedor transparente con cannabis. El chequeo se profundizó e identificaron 64 envases con el alcaloide derivado de la hoja de coca, junto a 84 en las que se guardaba ketamina, a lo que se suman 47 pastillas de fluoxetina. Los individuos fueron formalizados por tráfico de drogas, no tenían antecedentes en su historial y se precisó en la audiencia que el colombiano está legal en nuestro país. Con todos estos antecedentes ponderados en el Tribunal de Garantía, se determinó que ambos sean derivados a la cárcel, fijándose un plazo de investigación de 100 días.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Primero deberíamos comenzar por casa, sostuvo el diputado Alex Nahuelquín ante el anuncio del gobierno sobre la ayuda humanitaria que enviará a Cuba. Mientras que el diputado del oficialismo Héctor Ulloa respaldó la medida. Los detalles los trae Javiera Díaz.
El diputado electo por el Partido de la Gente, Alex Nahuelquín, reprobó esta medida apelando a que en Chile ya se tienen problemas de los cuales preocuparse, como los incendios ocurridos en las regiones del Biobío, Ñuble y la Araucanía.
Primero, yo creo que en Chile tenemos demasiadas situaciones, muchos problemas. Primero deberemos comenzar por la casa. Pues, también sucedió el tema de los incendios y el gobierno ha sido despreocupado de eso con estas familias que han perdido todo. Yo creo que el gobierno tiene que priorizar primero nuestras necesidades.
Por otro lado, el parlamentario del Partido por la Democracia, Héctor Ulloa, aprobó esta medida, comparándola con la ayuda humanitaria que entregó el gobierno de Sebastián Piñera a Venezuela.
Tanto el gobierno del presidente Piñera en su momento hizo entrega de apoyo humanitario y me parece muy bien que en este momento el presidente Boric esté apoyando también esta cruzada de apoyo humanitario. Esto no significa en absoluto estar de acuerdo con los regímenes políticos dictatoriales tanto de Maduro como de Canelo y los herederos obviamente de Fidel Castro en Cuba.
La radio también contactó a los diputados Alejandro Bernales y Mauro González, pero no hubo respuestas. Mientras que la diputada electa, Claudia Reyes, prefirió no referirse al tema hasta asumir en marzo. Recordemos que esta ayuda humanitaria consiste en 862 millones de pesos enviados a través de la UNICEF desde el Fondo Chile contra el Hambre y la Pobreza.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
Continuamos revisando informaciones, una prórroga hasta mayo para solucionar los problemas de los beneficiarios y cumplir con el objetivo del programa de regularización de emprendimientos de turismo rural con la empresa Codeser de 1.600 millones de pesos, entregaron desde el gobierno regional. Se trata de uno de los convenios adscritos en 2022 por el GORE de aquel entonces que ha sufrido críticas por malas obras ejecutadas. El gobernador Alejandro Santana dijo que si a mayo no hay soluciones, recurrirían a Contraloría y Fiscalía si es necesario.
nos han solicitado una ampliación para terminar la ejecución de este proyecto para fines de mayo, cosa que accedimos con el objeto de que este proyecto no quede no terminado. Ahora bien, yo creo que el proyecto, como se definió en su primera etapa, está mal estructurado. Si no se cumple con el requerimiento de postergación y de términos programa, obviamente que vamos a ejercer todas las acciones, como por ejemplo ir a la Fiscalía, a la Contraloría y solicitar la investigación exhaustiva y determinar responsabilidades.
Recordemos que se presentó un recurso de protección por parte de una de las beneficiarias de Gualeguaychú, quien, además de acusar lentitud en la ejecución, denunció que las obras ejecutadas por una de las empresas subcontratadas por Codeser la mantienen con riesgo sanitario por la caída de aguas servidas.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radio Grama.
Fecas humanas, toallas higiénicas y múltiples papeles de baño usados hay en el interior y en las inmediaciones de la pasarela Centro Penitenciario. Esto a un costado del penal Alto Bonito de Puerto Montt, la que cruza la Ruta 5. Según han señalado visitantes de los reos en manifestaciones, esto se debe a que no hay baños públicos afuera del recinto para quienes esperan largas horas para poder ingresar y ver a sus familiares. La infraestructura carcelaria es responsabilidad de una empresa que es fiscalizada por el Ministerio de Obras Públicas. Consultado el Seremi, Juan Alvarado dijo que se creó una mesa de trabajo para abordar este tema.
Desde la cerca perimetral hacia adentro. Desde ahí el MOB tiene alguna injerencia. A raíz de la preocupación que existe es que se conformó una mesa de trabajo integrada por el Ministerio de Justicia, por Gendarmería. Debería estar conformada dentro de esta semana, coordinarnos mucho mejor las personas que van de visita para efecto de poder tener una espera, como usted lo señala, mucho más digna en términos de los tiempos que tiene que esperar para poder hacer ingreso al recinto penitenciario, que todos los días recibe visita.
Si bien existen baños para visitantes en el penal, a estos se pueden acceder una vez se ingrese al recinto, luego de la revisión que hacen los gendarmes. Esto implica entonces que quienes deben esperar en las filas o quienes viajan de regiones y esperan el horario de visita no tienen acceso a los sanitarios. Fiscalizadores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura se desplegaron en Quinchao, en Chiloé. Esto tras detectarse una mortandad masiva de salmones en el centro de cultivo Traiguiendos, perteneciente a la empresa Invermar S.A. De acuerdo con los antecedentes entregados por el organismo, el evento ocurrió el día 12 de febrero y afectó a 283 toneladas de biomasa, equivalente a cerca del 10% del total del centro, situación que estaría asociada a un fenómeno de baja de oxígeno en el área. El director de Serna Pesca Los Lagos, Christian Hudson, informó detalles sobre el hecho.
Nos parece importante indicar que este tipo de fenómenos oceanográficos son ocasionales en la región, y provocando mortalidades localizadas en centros de salmones y en algunos casos también varazones de algunas especies como el langostino o los canales. Como Serna Pesca vamos a continuar monitoreando durante estos días este evento y el comportamiento de los centros de cultivo cercanos.
Según lo informado por Serna Pesca, la empresa activó su plan de acción ante contingencias, iniciando el retiro de los peces muertos mediante un pesquero de alta mar, con destino a la planta reductora La Portada. Al cierre de la nota, Invermar señaló que mantiene un monitoreo permanente de las condiciones del entorno y que dio aviso a las autoridades competentes conforme a la normativa vigente.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La sección de investigaciones policiales de Carabineros está realizando diligencias en Chaitén, esto para determinar la causa y origen del fuego que destruyó un tractor que quedó estacionado hace una semana en un predio de la carretera Austral. La situación ocurrió a la altura del kilómetro 239 de la también llamada Ruta 7. De acuerdo a los datos entregados por el denunciante, el hombre dejó el vehículo agrícola estacionado en un predio familiar el 7 de febrero, volviendo casi una semana después y encontrando la máquina destruida por un incendio. En la zona no se encontraron lienzos de ningún tipo y la máquina no estaba asegurada. En internación provisoria quedó un adolescente de 17 años formalizado por robo con violencia e intimidación. tras un asalto ocurrido en el sector San Rafael Alto de Calbuco, donde junto a otro menor de 16 años habría llevado a la víctima hasta un sector Eriazo cercano a la playa para intimidarla con un cuchillo y sustraer especies desde su vehículo. Los imputados actuaron luego de hacer dedo en la ruta para ser trasladados. Una vez que la víctima detuvo su marcha, la obligaron a dirigirse a una zona de vegetación donde realizaron el asalto utilizando prendas para cubrir sus rostros. Uno de ellos mantenía arresto domiciliario total vigente por dos causas del Juzgado de Garantía de Puerto Montt, según detalló el fiscal jefe de Calbuco, Marcelo Maldonado.
Uno de los adolescentes tenía arresto domiciliario total que había sido decretado en dos causas del Juzgado de Garantía de Puerto Montt con ocasión de haber en una primera oportunidad agredido a otro adolescente en el exterior del mall Paseo Costanera y en otra ocasión haber asaltado a un guardia municipal en el lugar. Esos antecedentes es que nosotros solicitamos la internación provisoria de este adolescente, a lo que el tribunal acogió, y dentro de eso mismo también se fijó un plazo de investigación de 30 días.
El segundo imputado, sin antecedentes ni medidas cautelares, quedó con prohibición de acercarse a la víctima y bajo supervisión de un programa dependiente del Servicio Nacional de Menores. La Fiscalía continuará desarrollando diligencias, entre ellas la revisión de posibles cámaras de seguridad del sector y la búsqueda de testigos, mientras no se descarta que las causas previas del principal imputado puedan agruparse, lo que podría entonces incidir en una eventual agravación de la pena conforme a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Y en prisión preventiva quedó un hombre tras ser formalizado por tres delitos de robo con violación contra tres trabajadoras sexuales extranjeras en distintas ocasiones en el sector Alerce de Puerto Montt. Según la investigación dirigida por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Los Lagos y ejecutada por la Brigada de Robos de la PDI de Puerto Montt, los hechos ocurrieron en enero con un mismo modus operandi. El imputado contactaba a las víctimas para solicitar servicios a domicilio y luego las trasladaba a un sitio Eriazo donde las agredía. A partir de los antecedentes recopilados, incluyendo la corroboración de los testimonios de las víctimas, el Ministerio Público solicitó y obtuvo la orden de detención, decretándose posteriormente por el tribunal prisión preventiva. Se fijó un plazo de investigación de 3 meses, donde Fiscalía buscará reunir los medios de prueba necesarios para acreditar la participación de formalizado en los hechos y determinar si existen otras posibles víctimas en circunstancias similares. Un total de 150 taxis colectivos de Castro comenzaron a operar con cámaras de seguridad al interior y exterior de los vehículos. Esto en el marco de un proyecto impulsado por la Federación Provincial Nueva Esperanza, con financiamiento de 6.800.000 pesos del municipio local. La iniciativa busca fortalecer la seguridad tanto de conductores como de pasajeros frente a distintos hechos delictuales registrados en el transporte público menor. La presidenta de la Federación, Lucy Gómez, explicó que la medida surge tras diversos incidentes.
Nosotros hemos tenido varios incidentes ya de asalto a conductores, otros tipos de problemas dentro de los vehículos que los conductores han tenido que soportar de pasajeros hacia otros pasajeros o de pasajeros también a conductores. Y esa es la razón por la cual nosotros veníamos tratando de conseguir de alguna manera el financiamiento para poder tener la tranquilidad de que no solamente los conductores, sino que también los pasajeros pudieran estar mucho más protegidos dentro de los mismos vehículos.
Gómez destacó que se trata de una iniciativa pionera en Chiloé, ya que son los primeros taxis colectivos que salen a trabajar con estas cámaras, y adelantó que el objetivo es ampliar la cobertura.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600 9100 200.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, si viajan mascotas, se debe obtener previamente un certificado zoosanitario de exportación que emite el Servicio Agrícola y Ganadero en saga.cl o de forma presencial en cualquier oficina del servicio. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
¿Nos quiere hacer llegar algún audio, algún mensaje de texto, alguna fotografía, algún video con alguna situación que esté ocurriendo en algún punto de la región? Recuerde que la radio está en todas partes. Bueno, lo puede hacer a través de nuestro fono WhatsApp, más 56 65 222 76 80. Con una inversión estimada de 7.633 millones de pesos para el año 2026 y un alcance de más de 20.600 personas beneficiadas, el Ministerio de Agricultura presentó oficialmente el Plan Minagre Bicentenario Chiloé 2026, una hoja de ruta estratégica orientada a fortalecer la agricultura familiar campesina e indígena, proteger el patrimonio agrobiocultural y consolidar a Chiloé como territorio CIPAM y referente nacional en desarrollo rural con identidad. Según la Seremi de Agricultura Tania Salas, el plan contempla una intervención integral que articula a los servicios del agro en torno a los ejes estratégicos como seguridad hídrica, sanidad animal y también vegetal, restauración ecológica e innovación con identidad territorial.
Fue la presentación del Plan Bicentenario por parte del Ministerio de Agricultura, parte del compromiso que hemos adquirido como Gobierno de Chile para poder poner en valor, en este caso, los productos, el quehacer, todo lo que se desarrolla desde el punto de vista agrícola y ganadero en la provincia de Chiloé, buscando también distintas áreas para poder avanzar en comercialización, en sanidad animal, en sanidad vegetal, mejor calidad de la producción, en innovación.
Entre las principales acciones destacan el avance hacia un Chiloé libre de brucelosis bovina, el impulso al banco de germoplasma de papa nativa chilota, la restauración de bosques nativos, programas de riesgo para la pequeña agricultura y el fortalecimiento de la comercialización y los circuitos cortos, con el objetivo de mejorar los ingresos rurales, reforzar la soberanía alimentaria y proteger el patrimonio cultural y productivo del archipiélago. Las semanas del cierre del gobierno del presidente Gabriel Boric, la Seremi de Gobierno en Los Lagos, Danitza Ortiz, destacó la implementación de la ley Chile Cuida, asegurando que la región terminará el periodo con 15 centros comunitarios de cuidados, la cifra más alta del país. Actualmente, más de 7.500 personas en la región cuentan con credencial, según el Registro Social de Hogares. Además de infraestructura, la ley incorpora beneficios concretos como la atención preferente en servicios públicos y descuentos en farmacias mediante alianzas público-privadas, agregó la autoridad.
Distintas estadísticas lo han arrojado y es que el trabajo de cuidado representa cerca del 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando casi otro cobre. Eso es muchísimo, pero no se reconoce como un trabajo, no se cuantifica y menos se paga. Y esa es la importancia. Nosotros hoy día estamos cambiando la lógica, es cambiar un paradigma. Cuidar no es un deber, cuidar no es una responsabilidad antojadiza y no puede ser tan injusta como ahora. Las personas que cuidan tienen un desgaste que es psicológico, económico y físico tremendo, tremendo. Y en ese sentido es importante que les Estado esté presente.
Ortiz sostuvo que el reconocimiento formal busca aliviar el desgaste de quienes cuidan, permitiéndoles acceder a apoyo profesional, espacios de formación y relevo temporal.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El ingreso de elementos ilícitos a los centros penitenciarios será la nueva prioridad del Consejo contra el Crimen Organizado de la Región de Los Lagos. La medida se toma tras una alza sostenida en los hallazgos de celulares en los últimos 5 años en cárceles de la zona y luego de las operaciones policiales que han golpeado a Gendarmería. Vamos a conocer detalles de inmediato con Robinson Cárdenas. Robinson, buenas tardes.
Manuel, auditores, las policías, el Ministerio Público, aduanas, impuestos internos, el Servicio Agrícola y Ganadero, CONAF y Cernapesca, entre otros, forman parte del consejo que tiene a sus jefes regionales tomando decisiones al alero de una mesa técnica compuesta por expertos de las mismas instituciones. El comité cruza datos y sugiere a los líderes de las instituciones priorizar una situación delictual por sobre otra con la finalidad de ir ordenando el trabajo de las agencias involucradas en materia de seguridad. Tras la última sesión, primera del 2026, se repasó lo hecho en el periodo anterior en el que las prioridades eran tráfico de drogas, la trata de personas, el contrabando, el robo de camiones de alto tonelaje, además del de recursos naturales marinos y forestales. La Seremi de Seguridad, Patricia Rada, abordó la actualización para los siguientes meses.
Este año se han priorizado algunos delitos distintos a los años anteriores. Se han eliminado también otros que se estaban trabajando anteriormente porque hoy día existen instituciones específicas que trabajan sobre esos delitos en particular, como por ejemplo la trata de personas. Pero se han incorporado también nuevos fenómenos que ya se venían trabajando desde el Comité Policial y desde el trabajo con el Ministerio Público, como son, por ejemplo, el ingreso de elementos prohibidos a los centros penitenciarios. Y también se incorpora formalmente el delito de extorsión.
La delegada regional Paulina Muñoz aseguró que el cambio de prioridades está relacionado a hechos de connotación pública ocurridos en el último tiempo en la zona.
Particularmente los diversos acontecimientos que hemos tenido en nuestra región y también esta perspectiva que las distintas instituciones como el Ministerio Público, como las policías, como también Gendarmería, Cernapesca, entre otras instituciones del Estado que han trabajado y han tenido una ardua labor y sobre todo la intersectorialidad que hemos podido fortalecer acá en la articulación, nos abre la posibilidad de poder seguir detectando y analizando el delito y el crimen organizado.
En la zona, desde el año 2020 al 2025, Gendarmería incautó 14.864 teléfonos en las cuatro cárceles de la región, Osorno, Puerto Montt, Ancud y Castro. Estos celulares regularmente se utilizan para hacer extorsiones. Eso deriva en amenazas y también en otros delitos. En el análisis que se realizó, se pudo conocer que el aumento en los hallazgos de celulares está directamente conectado, de acuerdo a lo que se ha podido verificar, con el aumento de la población penal, por ejemplo, además del incremento en la cantidad de lanzamientos realizados, llegando a un total de 799 procedimientos realizados en la región durante el último tiempo. Eso considera allanamientos programados y allanamientos extraordinarios los que se van coordinando a propósito de los distintos análisis, levantamiento de información y cruce de datos que hacen en este caso en las cárceles. Ojo, en el 2020 se habían encontrado en las cuatro cárceles de la región 1.064 celulares. En 2025 llegaron a 3.558. Y si uno revisa los datos año a año y los va cruzando con el aumento sostenido en la población penal, claramente que uno y otro dialogan. Bio Bio, la radio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Tal como se lo habíamos adelantado, preocupados están los funcionarios de la Clínica de Salud de Puerto Montt. Esto por los constantes ataques de un grupo de perros que habitan entre la calle y los estacionamientos del recinto. Desde el propio municipio apuntaron a trabajar el caso directamente con un experto en comportamiento animal. Vamos al informe con Cristian Valdebenito. Cristian, te escuchamos.
Compleja situación, sin duda, la que están viviendo los funcionarios de la Clínica Andes de Salud de Puerto Montt debido a la presencia permanente de estos tres perros que han atacado en varias ocasiones a funcionarios en el sector del estacionamiento de este establecimiento de salud, así como también en la calle que está en el lugar, en la calle de subida o de bajada, dependiendo de cómo se vea, y que ahí se ha atacado directamente a vecinos del sector. En el caso del estacionamiento, los funcionarios son los que se han visto afectados e incluso pacientes, en un tema que evidentemente es preocupante y que hasta ahora no ha tenido una solución. Hace un tiempo, según se indicó por parte de un representante de los funcionarios, la clínica intentó realizar un trabajo con un grupo de personas que trabajan en esto, que realizan y recogen estos animales para darlos en adopción, pero eran el comportamiento de estos perros es tan violento que no pudieron tenerlo en el albergue donde estaba y fueron devueltos a ese punto, generando estos problemas, que son problemas de carácter sanitario, evidentemente, si es que estos perros llegan a morder a alguien, y también de la seguridad permanente de las personas. Representando el sentir de los funcionarios, en conversación con la radio, el también trabajador de la Clínica Andes de Salud y tesorero del Sindicato de Profesionales del Recinto, Franco Barrientos, se refirió a la situación. Escuchemos sus palabras.
Incluso hace tiempo hubo un reporte de que familiares de un paciente vieron a una persona que estaba siendo atacada y ellos intervinieron para salvarlo, por así decirlo. De hecho, hace unas 2 o 3 semanas atrás atacaron a una funcionaria que está embarazada, y ahí los testigos comentan que un médico de la clínica intervino y la logró sacar de ahí, pero que esa vez fue un ataque así crítico, que estaban sobre ella. Estamos todos alerta que en cualquier momento va a pasar algo. No, nadie quiere que pase, pero en este punto, que todos los días ya hay un reporte de un ataque nuevo, ya no sabemos qué va a pasar.
Es que estos perros son alimentados permanentemente, incluso por algunos trabajadores de la propia clínica. Y el problema con esto es que los perros se siguen quedando en el lugar y siguen habiendo, en este caso, episodios de ataques a personas, sin que hasta ahora se haya encontrado una solución a este tema. De ahí radica justamente la reflexión que realiza Franco Barrientos en relación con esto, a que no, y que dice no tiene nada que ver en definitiva con querer o no querer a los animales, sino que tiene que ver con un tema exclusivamente de seguridad, pero frente al cual nadie se hace responsable.
Son perros que han llegado aquí, que se han ido quedando, probablemente porque algunos funcionarios los alimentan, pero es súper fácil criar un perro y después intentar cuidarlo cuando no está en tu casa, no está en tu terreno, y las consecuencias de lo que hacen esos perros no te afectan a ti. O sea, el día de mañana podemos lamentar el ataque a un niño, un adulto mayor, e incluso a un mismo funcionario, independiente de que sea un adulto, y esas personas que hoy están como intentando proteger a estos animales no son las que van a responder. No son las que van a sufrir las consecuencias, no son las que van a tener problemas. Y no estamos hablando de problemas monetarios, estamos hablando de la integridad física de una persona.
Un tema evidentemente que hay que solucionar. Hay un problema grande, importante. Son muchas las personas, familias que pasan por el lugar. También hay que entender que la gente que llega hasta un establecimiento de salud está en condición de enfermo, de paciente, lo que hace mucho más complejo esta situación. Es por ello que llevamos este tema particular hasta el municipio de Puerto Montt, y contestó el director de Medio Ambiente, Aseo y Ornato de la capital regional, Pablo Alarcón, quien señaló que en vista de esta situación que desconocían, buscarán efectivamente generar lazos con la gente de la clínica y buscar una solución al problema de estos perros, empezando, dijo, por un tema que ya han venido conversando y que podría proyectarse de definitivamente buscar un experto en comportamiento animal para atender situaciones de estas características.
Estamos viendo la posibilidad de poder contratar un etólogo veterinario para ver si podemos tratar en conjunto con las personas que alimentan estos perritos, cambiar la conducta de estos animales, que son comunitarios, a través de un programa que tenemos en la Municipalidad de Puerto Montt, y contratar a este etólogo que permita ver qué podemos hacer con y de qué forma podemos tratar a estos animales que en la práctica son comunitarios. Lo ideal sería que estos animalitos pudieran terminar en algún albergue o pudieran, en cierto modo, ver cómo podemos tratar de que alguien los pudiera adoptar.
Un tema que, en cuanto se los presentamos más temprano acá en la radio, generó también el conocimiento de muchos de nuestros auditores, que desde distintos puntos de la zona comenzaron también a dar cuenta de que se enfrentan a situaciones de similares características. Un tema que hay que atender, no se puede seguir escondiendo la cabeza respecto de temas como estos, y donde tanto aquellos que se denominan animalistas, así como también los que son víctimas de situaciones de estas características, junto con, evidentemente, las instituciones correspondientes, deben comenzar a trabajar y a entender que es un problema serio que afecta la salud y la integridad de parte importante de la comunidad. Bio Bio, la radio.
En radio. Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bien, conocemos de inmediato el pronóstico del tiempo para el resto de la jornada. Tarde de este día sábado, Puerto Montt va a continuar con cielo nublado solamente, algunos claros de sol como los que vemos ahora, se van a repetir durante el transcurso del resto del día. Se espera una máxima probable para hoy de 18 grados. Continuamos de inmediato en Ancud, que tendrá cielo nublado también con aporte de algunos chubascos aislados. Se espera una máxima de 17 grados. Por su parte, Castro seguirá con cielo nublado. También tendrá algunos claros de sol, sobre todo después de las 15:30 horas más o menos. Se espera una máxima de 17 grados. ¿Qué ocurrirá en Quillón? Ya tendrá nubosidad parcial. En el transcurso de la tarde de este día sábado se espera una máxima de 16 grados. Chaitén, en tanto, tendrá cielo cubierto con algo de llovizna, que va a estar en forma intermitente también durante la tarde. Se espera una temperatura máxima probable de 15 grados para Chaitén. Y a esta hora, Puerto Montt registra una temperatura de 16 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Ponga mucha atención porque hay trabajos en los siguientes sectores con angostamiento sin desvío en San Pablo, Sorno, Puente Ragüe. Horario de trabajo durante el día y la noche. Y no se olvide, para cualquier consulta o emergencia se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS, ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Exactamente faltan 20 minutos para las 15 horas. Llegamos al término de la revisión de noticias en nuestro radiograma tarde. Gracias por su atención. Ya viene el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Vamos inmediatamente al informe que ha preparado Rodrigo Río.
A las 6 de la tarde, el Limache, que tiene 4 puntos en la tabla, va a enfrentar a otro de los líderes, a O'Higgins, en Quillota. Y a las 8 y media, Cobresal, que está con 3 puntos, enfrenta a la Católica, que podría ser incluso puntero líder si es que gana el partido allá en El Salvador. El técnico de la Católica, Daniel Garnero, justamente se refirió al factor de la localía.
El rival arrancó bien y se hizo fuerte de local, es algo que buscamos todos. Ellos tienen algunas particularidades que lo benefician en su cancha, como la tenemos nosotros cuando vienen a jugar al Claro Arena. Así que tenemos que estar atentos y preparados si queremos hacer un buen juego, si queremos traer los 3 puntos. Vamos a tener que hacer un partido muy prolijo, con pocos errores.
Le vamos a estar informando de esos dos partidos, a las 6 Limache O'Higgins, a las 8 y media Cobresal La Católica. Y desde las 2 y media, el Sevilla enfrenta al Alavés por la fecha 24 de la Liga de España. Salió ya la formación, en Sevilla es titular Gabriel Suazo, no así Alexis Sánchez, que está en la banca. Es un partido bien complicado porque ambos tienen 25 puntos en la tabla, tanto el Sevilla como el Alavés, y están a 3 del descenso directo, por lo tanto necesitan sí o sí los puntos. Bueno, Matías Almeida, el técnico del Sevilla, habla de esta verdadera final.
Hemos ganado un partido cada uno, un rival que lo hace bien, un rival que compite, que es agresivo, que tiene buenos jugadores y tiene un excelente entrenador. Entonces, para nosotros pasa a ser una final más. Estamos jugando todas finales y esperemos estar a la altura.
Nos vamos a ir a los Juegos Olímpicos de Invierno porque hoy día hubo novedades dobles en una competencia. Participó Thomas Holscher, de 18 años, chileno, que además tuvo una destacadísima participación, fue en su estreno olímpico número 30 en slalom gigante. La verdad que lo mejor que había hecho Chile era el puesto 27 de Matilde Chuenque en una de las pruebas. Pero además, en esta misma prueba, donde Holcher, el chileno, fue 30, ganó un brasileño, que es primera vez que gana un latinoamericano alguna medalla olímpica. Se trata del brasileño Lucas Piñeiro Braten, quien se impuso entonces en esta prueba. Hay que decir, eso sí, que nacido en Oslo, en Noruega.
Ah, yo te iba a decir, venía a entrenar acá.
Y desde el año 2020 hasta el año 2023 representó a Noruega, de hecho.
Ya.
Y ahora se cambió a Brasil. Bueno, le ganó a todos los suizos y la verdad es que estaban celebrando los brasileños. Pues bastante raro que sin nieve, porque vienen todos para acá a prepararse justamente, no había podido ganar. Bueno, vamos a escuchar además la palabra de Holcher, el chileno, quien hace un balance de esta muy buena actuación allá en los Juegos de Invierno de Milano y Cortina.
Nada, un orgullo estar acá representando a Chile y obviamente rico también estar debutar en el top 30. Eran condiciones difíciles y bueno, tuve buenas mangas, algunos errores, pero aquí los quedé bien y estoy contento con mi resultado.
Sí, con estos resultados, bueno, el medallero lo lidera Noruega, que es el máximo ganador de Juegos Olímpicos de Invierno, con 9 de oro, 3 de plata y 7 de bronce, seguido por Italia y por Estados Unidos. Brasil subió al puesto 15 con esta medalla dorada que tiene medio color noruego, pero bueno, es de Brasil, representa a Brasil. Nosotros fuimos medalla de plata en los Juegos Olímpicos con Yamani Acosta, cubano nacionalizado chileno, así que sabemos de eso. Bueno, y les cuento finalmente que a partir de las 4 van a empezar a jugar los chilenos en las clasificaciones del ATP 500 de Río de Janeiro. Estamos hablando de tenis. Este partido y esta actuación de Nicolás Jarry, que va a empezar a las 4 de la tarde frente al portugués Jaime Faria, número 148. Y después de ese partido va a estar jugando Tomás Barrios, número 114 del ATP, enfrentando al brasileño Pedro Boscardín. Tienen que ganar un par de partidos para avanzar entonces al cuadro central del ATP 500 en Río de Janeiro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas?
Atención, Puerto Montt, SAE se informa que por ampliación y mejoramiento de sus redes va a suspender el suministro eléctrico en los siguientes horarios y sectores. El día martes 17 de febrero, entre las 10:45 y las 16:45 horas, comprende el sector Lagunitas en el kilómetro 4.5 y el pasaje Los Cóndores y Las Águilas. Y en Puerto Montt también, el mismo lunes 16 de febrero, entre las 10:30 y las 16:30 horas, el sector de Ilque. SAE se solicita tomar las precauciones necesarias para disminuir los efectos que esta suspensión de suministro pudiese ocasionar.
Con el auspicio de Empresas Parque Esperanza, Cementerio, Crematorio, Memorial y Funeraria. El obituario del día en Bio Bio.
Atención Puerto Montt y alrededores. La agrupación de dializados Padre Harter comunica el sensible fallecimiento de quien fuese paciente y socia. Esther Muñoz, acaecido el día de ayer. Sus restos son velados en la parroquia Jesús Obrero de Población Modelo. Sus funerales se comunicarán oportunamente, firma la agrupación de dializados Padre Harter en Puerto Montt.
Empresas Parque Esperanza, con más de 30 años de experiencia, ofrece a sus clientes cementerios parque, memoriales, crematorio y funerarias del más alto estándar internacional. Confíe en nuestra experiencia y nosotros nos preocuparemos de ofrecerle el producto más adecuado a sus necesidades y un servicio con la calidad y el respeto que merece. Visítenos en Serrano 11 Puerto Montt y Tata 91 Puerto Varas, parqueesperanza.cl o llámenos al 225-5220. Las 24 horas del día.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio en nombre de Marta Lidia García Segura Benjamín, Antonio Raín Mancilla Benjamín, Jesús Agredo Silva Violet, Antonia González Melián, Ana Paola Ñancus Ñancus, Michael Germán Donoso Hernández. Y estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios ubicados en Antonio Varas, 525, cuarto piso.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Este verano, antes de que llegue marzo, elige bien tu próximo compañero en Great Wall Motors. Para el trabajo y las escapadas, GWM Poe, una pick-up potente y resistente. Para el día a día, Haval Coleon, moderno, eficiente y tecnológico. Y para la familia, Haval H6, espacio, seguridad y confort. Encuentra tu GWM en Automotora Berríos, en Puerto Montt, Castro, Valdivia y Mall Paseo Alerce. Visita berríos.cl. Great Wall Motors, conquista el camino.
Bio Bio, la radio en Puerto Montt 94.9 y en Puerto Varas 88.9.
bloque de la tarde aquí en la radio este día sábado 14 de febrero, Día del Amor. Queremos partir saludando especialmente a quienes nos escuchan desde lejos, a través de las distintas aplicaciones de la radio hasta ahora, a través de nuestra página, la biobiochile.cl. Ahí puedes encontrar todas las plataformas y también a través de las distintas señales. Especialmente a quienes están ahí conectados desde lejos, a quienes están trabajando, por ejemplo, embarcados en alta mar, o a quienes están fuera de turno de la región, distintas razones, pero a quienes nos escuchan desde lejos y están conectados a esta hora con la radio, con nosotros. Pero parece que este nuevo San Valentín viene con un giro bastante interesante y bastante especial. Más autorregalos y menos amor romántico de ese amor tradicional. De eso y mucho más vamos a estar conversando durante esta jornada. Pero primero vienen las noticias de las 3.
Pensando en la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí.
Yeah. noticias de las 3.